para contarnos a nosotros mismos. La Periferia, periodismo desde abajo.
En la actualidad hay varios planos que atraviesan la acción sindical, sobre todo en el ámbito aeronáutico, porque en términos políticos, desde todos los sectores reaccionarios que abrevan en la oposición, han declarado que van a venir por la aerolínea de banderas, que es Aerolíneas Argentinas. Parece ser que es el caballito de batalla para presentar en su programa de gobierno lo que ellos consideran la ineficiencia del Estado. Claro, cuando van a los datos quedan absolutamente refutados. Y en el otro plano también está el hecho de la necesidad que tienen las y los trabajadores del sector de ver la recomposición de sus salarios, y esto se va atrasando precisamente porque parte del directivo de la empresa no toma las decisiones que tienen que tomar en función de la realidad económica que atraviesan las y los trabajadores del sector. Le damos la bienvenida para profundizar en ambas temáticas a Rubén Fernández, secretario general de la Unión del Personal Superior y Profesional de Empresas Aerocomerciales. Rubén, ¿cómo estás? Gustavo Ramírez te saluda y te da la bienvenida a La Periferia. Buenas tardes.
Buenas tardes, Gustavo. Encantado de estar en tu programa. Gracias por llamar. Un abrazo muy grande a toda la audiencia y a toda la gente que está trabajando contigo para que este programa salga adelante, ¿no?
Gracias, Rubén, y el gusto es nuestro como siempre. Bueno, ¿existen estos dos planos que señalaba recién?
Totalmente, sí, sí, claro que es totalmente cierto. Es así como lo estás planteando. El tema de fondo, después si querés vamos al tema puntual del salarial, que de última, aunque parezca, es un tema cultural, digámosle. Uh-huh. El tema de fondo es el futuro de la compañía y de la aviación aerocomercial en la República Argentina. Y acá, verdad, se alinearon los planetas en la oposición, los sectores reaccionarios de la oposición, los dos candidatos, tanto Patricia Bullrich como Javier Milei, le han apuntado a Aerolínea y la han tomado como coto de caza y como centro para pegarle. No sé, los focus group le darán que es, le da votos eso, pero la realidad es que se quedaron en el tiempo, porque antiguamente cuando, allá por el 2015, cuando fue la campaña eleccionaria, también le pegaron la aerolínea, después Macri retrocedió, dijo que iba a quedar en manos del Estado, cuando él opinaba y me lo había dicho junto a otros secretarios generales que la aerolínea la quería vender. En ese momento, bueno, tenía un déficit importante, era plata que el Estado tenía que poner bastante plata por año, porque venía de una recuperación de una empresa que había quedado destruida, uh-huh, de casi 20 años de privatización, de la revolución productiva de Menem, ¿no? Y con el desastre que hicieron los españoles, que la vaciaron, bueno, toda la historia.
Vaya paradoja, ¿no, Rubén?
Vaya paradoja.
Disculpa que te interrumpa, pero digo, es muy puntual esto, porque aquellos que hoy quieren privatizarla no han visto o se hacen los onzos, o como vos escribiste, nota que publicamos en AGN Prensa, son ignorantes o idiotas útiles, ¿no? Esto lo agrego yo a lo último, porque el proceso está a la vista, ¿no? El sector privado no fue eficiente para la aerolínea de bandera.
En lo más mínimo. Y nadie acepta un debate serio de esto. Porque vamos a decir, en el 2015, cuando Macri nos dijo que la quería privatizar, saltaron secretarios generales de otro, esto lo dijo en la Confederación Argentina de Trabajo del Transporte, ¿no? Uh-huh. Delante de 30 y pico de secretarios generales de todas las ramas del transporte. ¿Qué pasaban todos los candidatos? Todos pasaron a exponer sus planes sobre la política de transporte de la República, sí, Argentina. Cuando habló puntualmente del tema aerolínea, dijo esto, y le saltaron a la yugular. No, no precisamente fuimos nosotros los aeronáuticos en el primer momento, después sí tuve la el honor de estar discutiendo con él 25 minutos. Le saltaron y dijeron, pero ya la privatizaron y fue un desastre. Bueno, se la privatizamos y se la damos privado. Si anda bien, bien. Y si anda mal, se la sacamos y se la damos a otro privado. Y así hasta que encontremos uno que ande bien. Una locura, no sabe de lo que está hablando. No sabía ni si sigue sin saber. Ahora, en ese momento, cuando ponían los números de lo que era el déficit, 400, 450 millones de dólares por año, claro, espantaban. Pero nadie decía y teníamos que salir a luchar y a pelear para qué servía la vía argentina, la conectividad, que volvió a estar el país conectado, el desarrollo de las zonas, el turismo, bueno, todo lo que ya sabemos. Pero te ponían los números arriba. Y siguen con ese versículo y con esa cantinera. Por eso yo trato de que son o mentirosos o ignorantes. Porque o no conocen la realidad y son ignorantes, lo cual no es ningún pecado, es pecado... el pecado es no querer aprender y mantenerse y seguir y querer seguir manteniéndose en la ignorancia, o son mentirosos, que es mucho más grave, saben y no lo dicen, porque siguen hablando de 700 millones de dólares de déficit. Cuando lo leí en el último año, de 240 millones de déficit, que fue 700 millones fue lo que dejó el gobierno de Macri en el 2019. Y lo están tomando eso como que sigue actualmente, y fue 240. Y en lo que va de este año, al mes de agosto, no ha recibido un solo peso del Estado, por primera vez durante años y años y años. Entonces, siguen montados en un número que lo tiran, nadie le repregunta, los periodistas obviamente no le repreguntan, y sigue, queda adelante. Y la gente que lo escucha se queda con esa. Entonces, cuando aplicarle vos a una persona que está... que no le alcanza el sueldo para llegar a fin de mes, que está o sin trabajo, que está galdeando, que está en el trabajo informal, que está teniendo los problemas que está teniendo, que le digan que hay que poner 700 millones de dólares en la línea. Y sí, claro, la quiere prender fuego. Anda a explicarle que el año pasado Aerolíneas recibió del Estado 40 mil millones de pesos, pero le aportó al Estado, con todo el tema impositivo, 80 mil millones de pesos. Estoy dando números redondos, ¿eh?
Sí.
Fueron 39 mil millones y fueron 82 mil, una cosa por el estilo. O sea que duplicó lo que ingresó, duplicó lo que recibió. O sea, si no existiera la línea, el Estado argentino hubiera perdido plata. Perdido plata, no, perdido de ganar 40 mil millones de pesos. Entonces, esas cosas no las dicen, y son números muy grandes, muy complejos, y la realidad es que nadie quiere sentarse, de la oposición estoy hablando, a discutir seriamente el tema. Tiran los títulos, las famosas fake news, la mentira, como le digo yo, y no hablo en gringo, las mentiras con los periodistas que también son... o ignorantes o mentirosos, la mayoría ignorante porque no tienen ni idea de lo que están hablando en el tema de aviación, cualquiera va y dice cualquier cosa y ya está, y pasa. Y lo toman. Nuevamente y siguen con ese tema. Bueno, esta es nuestra batalla, la vamos a seguir dando. Por suerte, como digo, es más fácil defenderla ahora que defenderla en el 2015, porque se la estabilizó mucho más. Porque se la desarrolló mucho más. Es verdad que partió de otra realidad, ¿no?
Claro.
En aquel momento, en el 2008, era una empresa que estaba devastada, sin aviones, con deuda, convocatoria de acreedores, bueno, ni hablemos. Con 20 años de desinversión, con lo cual, bueno, obviamente que había que poner mucha plata para volver a hacerla funcionar. Pero bueno, esa es la realidad que tenemos en cuanto al futuro de Aerolíneas.
En ese sentido, Rubén, está claro que hay una intencionalidad política en torno a lo que representa Aerolíneas Argentinas, así como otras empresas que también pertenecen al Estado Nacional. Ahora, da la impresión que también, por entre líneas de esos discursos, lo que pretenden es, de cierta manera, la destrucción de las organizaciones sindicales que han confrontado abiertamente con estas políticas reaccionarias y liberales que han destruido todo lo que tiene que ver con el Estado de la Argentina, ¿no?
Mira, en el caso concreto nuestro, no hablo de UPSA, sino del sector, sector aeronáutico, acá la realidad es muy clara. Acá lo que están es atrás de un negocio de 2.500 millones de dólares año, que es lo que facturó Aerolíneas en el año 2022. Es la segunda empresa de más facturación en el país. Segunda empresa de más facturación en el país. 2.500 millones de dólares, están los balances. Entonces, ese es el negocio que están, al cual están atrás. Quiere sacar a Aerolíneas del medio para quedarse con ese negocio. Y para quedarse con ese negocio y sacar a Aerolíneas del medio, precisa hasta corrernos a nosotros, porque ya le dimos batería y se la vamos a seguir dando. Porque la otra mentira que hablan es de los subsidios, subsidiar a Aerolíneas, que vuelvo a decir, este año no pusieron un peso. La realidad es que acá no se, para la actividad aérea, no se puede hablar de el Estado subsidia o el Estado no subsidia, porque en todos los países del mundo el Estado subsidia a las compañías aéreas, sean estatales o sean privadas. Estados Unidos, su cabotaje, tiene el 75% de los destinos de cabotaje subsidiados, ya sea por el Estado Nacional o por el Estado Federal, porque si no serían ciudades que se quedarían sin vuelos, porque son a pérdidas, y el Estado lo pone por una cuestión de Estado, ¿no? Y está bien. Entonces, no es la discusión subsidio sí o subsidio no, el tema es la discusión que están planteando ellos, ¿a quién le dan los subsidios? Le están mintiendo a la gente cuando dicen, la privatizamos y no ponemos un peso más. Mentira. Van a tener que seguir poniendo porque si no nos quedamos con la mitad del país sin vuelos. Porque nadie, una empresa privada, con toda la razón del mundo, va a volar a pérdida.
Claro.
¿A dónde va a volar? ¿Quién va a volar a esos destinos que no son rentables si el Estado no le paga la diferencia? Entonces va a tener que subsidiarla. Como subsidiaron en época de Macri a Southern Wind, perdón, a Flybondi, me quedé en el tiempo con Southern Wind, perdón, a Flybondi y a Jet Mar, que le subsidiaban los municipios, en algunos casos, las provincias, en otros casos, le subsidiaban los vuelos a través de X cantidad de plata por boleto, por pasajero transportado, por asiento ofrecido, o en otros casos, forma indirecta con la exención de determinados impuestos. Entonces, es mentira la discusión que plantean, si la privatizamos no vamos a poner más subsidios. Sí, puede ser. Como uno decía, nos quedamos la mitad de los países de los aeropuertos que hay como sin vuelo.
Claro.
Hoy la mitad de la ciudad donde vuela el día vuela sola. Vuela sola porque no vuela. No es que está compitiendo en todas las ciudades, en todos los destinos. No, en la mitad compite. ¿Y cuáles son? Los rentables, obviamente.
Claro, pero también ahí subyace una falsa idea de que las empresas del Estado tienen que generar rentabilidad, cuando el objetivo que tiene una empresa del Estado no pasa solamente por generar ganancias, porque no es una empresa privada. Ahí importa el servicio que dé y, como decías vos, bueno, también el tipo de conectividad a la cual se puede llegar. No es solamente generar ganancias.
Es que la ganancia la genera, esa es otra discusión.
Claro.
Y una falsa dicotomía. Si lo vemos desde el punto de vista mercantilista, es exactamente como vos lo decís. Balance tiene que dar ganancia, eso es lo que dice. Acá lo que deja la actividad de Aerolíneas y cualquier otra empresa del Estado, pasaba con los ferrocarriles, obviamente, es el ejemplo más claro, es la ganancia indirecta que genera el desarrollo de los sectores, el desarrollo de las regiones. Vos como Estado tenés la potestad soberana de apuntalar y generar el desarrollo de determinado sector. Claro, ejemplo con la aerolínea es el caso de Ushuaia, el caso de Tierra del Fuego, es una isla aerodependiente, son provincias aerodependientes que dependen específicamente del avión. Y ahí es donde, ¿cómo voló? Voló subsidiado por el Estado y así se desarrolló la región.
Claro.
Obviamente con el régimen de promoción industrial, ninguna duda. Pero si no tuvieran los aviones, no se hubiera podido desarrollar como se desarrolló. Lo vimos con los ferrocarriles, o sea, que la época de Nafta, pero $1 millón por día. Cerraron pueblos enteros, quedaron zonas aisladas, porque cerraron los ferrocarriles, no pasaron más.
Paradoja. Siguen las paradojas, ¿no? Porque son los mismos que hoy creen que la efectividad del sector privado va a servir solamente para desarrollar a la Argentina. Rubén, te llevo a otro plano porque a mediados de agosto se desarrolló en Cancún, México, la conferencia regional de la Federación Internacional de Trabajadores del Transporte. Allí fuiste ratificado como vicepresidente de ITF en la sección aviación para la región. Ahora, ¿qué balance haces de ese encuentro? ¿Qué balance haces de la experiencia que se vivió en este congreso?
Mira, una cosita más sobre el tema anterior y cerrarlo, para que quede claro, porque parecería por ahí con la vehemencia que nosotros hablamos de este tema, que estamos en contra de la actividad privada en la aviación. Y yo tomo una frase... En su momento dijo Alberto Fernández hace unos años con respecto a Cristina, ¿no? Uh-huh. Con aerolíneas solas no alcanza, pero sin aerolíneas no se puede. Y esta es la realidad. Es aerolíneas más las compañías privadas, todas trabajando en conjunto. Claro. Hay trabajo para todos. Aerolíneas solas no sirve. No es que no sirve, no alcanza. El país precisa más que aerolíneas argentinas. Pero aerolíneas, sin aerolíneas no podemos tener una aviación aerocomercial nacional que una todo el país. Esto es para que quede claro que nosotros no estamos en contra de la actividad privada.
Vale la aclaración. Vale la aclaración.
Con respecto a lo de Cancún, mira, se trabajó mucho, hay toda una gran preocupación sobre lo que es el transporte, fundamentalmente en dos o tres ejes. Uno es el transporte sustentable, obviamente el transporte que no afecte el medio ambiente, fundamentalmente por ahí. Se trabajaba mucho y hay todo el año que viene se hace el Congreso Mundial del Transporte, uh-huh, que se va a hacer en Marrakech, y bueno, va a ser digamos uno de los puntos fundamentales a tratar y a planificar las líneas de acción, va a ser este. El otro eje por donde pasó es el tema de la, digamos, del futuro del trabajo en el transporte, y está apuntando a dos cosas. Uno es a el trabajo en plataformas. Cuando hablamos de plataformas, estamos hablando de plataformas de internet, ¿no? No las plataformas marinas y cosas esas. Lo que acá conocemos, para ser muy claro, que la gente entienda, los chicos y las chicas que están en arriba de las motos y de las bicicletas, uh-huh, los Rappi, los Mercado Libre, los que son un mercado que trabaja, porque se trabaja a través de las redes sociales, los Uber, donde no hay la gente que está desprotegida, no está incluida dentro de lo que es la seguridad social, y esto está apuntando, es un tema que se da a nivel mundial, no solamente acá en Argentina. Y por eso se está trabajando mucho sobre ese tema, para encontrarles paliativos y alternativas. Son una realidad que uno no las puede negar, obviamente. Entonces hay que buscar alternativas para incluir a todas las compañeras y compañeras que trabajan bajo esas condiciones, meterla dentro de lo que es el esquema del mercado laboral en blanco y con todas las seguridades. Pasó por eso dos ejes, fue donde, uh-huh, la verdad que fueron trabajos muy interesantes, con realidades muy parecidas en todo lo que es la región. Por suerte acá en Argentina, más allá de todos los problemas que tenemos, todavía tenemos el backup y la fuerza atrás para bancar, porque obviamente con toda una legislación, porque por acá pasó el peronismo, ¿no? Y en otros lugares no pasó, no tuvieron la suerte que pasara.
Te hago las últimas dos. Una concerniente, dale, a la situación que están atravesando ustedes en función de lo que tiene que ver con la negociación paritaria.
Sí, en esa, bueno, estamos en una negociación paritaria, veníamos, dado el cariz que tomó en los últimos meses, había tomado los números inflacionarios, obviamente los plazos de ajuste se fueron achicando, ¿no? Antes, uh-huh, íbamos por 6 meses, después pasamos a 3, después veníamos juntando unos meses a mes. Y este mes nos encontramos con una situación media complicada, donde la empresa como que nos está queriendo reconocer, por lo menos no lo reconoció hasta ahora, en las dos reuniones que tuvimos, el impacto que causó la devaluación del 20, de más del 20%, ¿no?
Sí.
Obviamente no fue una inflación del 20%, como por ahí se puede hablar, pero es una inflación alta y más cerca de los dos dígitos que de un dígito. Por lo menos esperemos que para el mes de septiembre las cosas las puedan controlar y bajar. Vemos algunos índices como indicativos como que la cosa se está estabilizando y en algunos casos retrocediendo. Pero la realidad es que esa inflación la gente la recibió, la sufrió y la sufre todos los días cuando va al almacén, al supermercado. Y bueno, hoy la empresa no lo está reconociendo y se está generando un malestar bastante complicado en la gente, porque bueno, pierde el poder adquisitivo que venía, más o menos lo veníamos controlando y lo veníamos llevando bastante bien, aunque fuera a mes vencido, que ya eso implica una pérdida financiera muy grande, pero por lo menos en el valor nominal ir manteniendo el poder adquisitivo del salario. Y esto, un mes acá que te retrasás, te fue el 9, 10, 12% al demonio, ¿no? Cuando vas a discutir el segundo mes, tenés que hablar de aumento de un 20% y todo el mundo se asusta. Entonces la idea es ir corrigiéndolo mes a mes para que no se haga una bola de nieve. Y en este momento la empresa no lo está, digamos, teniendo en cuenta, o no lo está ofreciendo. No sabemos si es una limitación del gobierno, si es una limitación propia, o que se sentó arriba de la caja y no quiere acomodar los números, pero bueno, esta es la situación. Hoy tuvimos una reunión y la verdad estamos preocupados porque de seguir así, bueno, vamos a terminar en alguna situación que nadie quiere llegar, obviamente.
Por último, Rubén, ¿qué opinión te merecen las medidas anunciadas por el ministro de Economía y candidato a presidente de Unión por la Patria, Sergio Massa, este último domingo?
Mira, las medidas, obviamente que me parecen buenas, yo todavía no las terminé de leer los alcances, con respecto a los trabajadores en relación de dependencia, sí tengo claro. Y no sé en cuanto a los jubilados, si estas medidas son para todos los jubilados, son para los que tienen la jubilación mínima o nada más, no me quedó claro. No pude escuchar hoy, la verdad que tuve un día agitado, no pude escuchar, y así que estoy esperando leer bien las resoluciones cuando salgan para hacer un análisis final, para ver cuán amplio es la cosa. Son buenas, a veces suenan como que es poco, pero bueno, también hay que entender cuáles son las disponibilidades que tiene, ¿no?, para manejarse, y le está haciendo malabares. Estamos en una economía destruida, producto de, no nos olvidemos, de la deuda que nos dejó el gobierno con la pandemia Macri en el 2019, ¿no? Entonces, hacer malabares con ese tema, negociar con un fondo que te aprieta, que te obliga a devaluar, hacer este tipo de ajustes que siempre terminan sobre la clase menos pudientes, esto pasa siempre en la historia del Fondo Monetario, que se estén haciendo este tipo de situaciones, la verdad que es importante. Esperemos que alcance, porque la situación está complicada. Nosotros, yo, desde que tengo uso de razón, es la primera vez que hay un gobierno peronista, que un trabajador en relación de dependencia, blanco, puede llegar a estar bajo la línea de la pobreza, y no alcance la comida, no alcance llegar a fin de mes. Pobreza siempre hubo, más, menos, obviamente, pero que en un gobierno peronista, un trabajador, vuelvo a decir, bajo convenio, no llegue a fin de mes, es la primera vez que lo vemos. Entonces, no hay... Se ha bajado la desocupación tremendamente, y es importantísimo, pero si el sueldo no alcanza, evidentemente se consiguieron empleos, pero la puja distributiva la estamos perdiendo. Es momento, con este tipo de situaciones, de decisiones que está tomando el gobierno, creo que de a poquito va mejorando esa repartija en la puja distributiva, ¿no? Así que son pasos adelante que, bueno, son buenos. Si mientras sean pasos para adelante, son buenos. No serán por ahí todos los que uno quiere, pero mientras se siga avanzando, vamos bien.
Rubén, ha sido un gusto para nosotros poder dialogar con vos esta tarde aquí en La Periferia, como siempre. Te mandamos un abrazo grande y será hasta la próxima.
Hasta la próxima, Gustavo. Muchísimas gracias. Un abrazo muy grande para vos y toda tu audiencia.
Que sigas bien. Así escuchábamos al secretario general de la Unión del Personal Superior y Profesional de Empresas Aerocomerciales, Rubén Fernández, aquí en las 10:10.
Sin filtro, las voces del pueblo se escuchan en La Periferia.